Señor, crucifícame y dimisiónos de cedera los deus nostri, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. ¿Sí se oye? ¿No?
No.
Pues está prendido, ¿no? Sí está. Bueno. Vale. Pues, ¿sí se oye sin micrófono? Bueno, pues vamos a hacer este rato de oración. La primera meditación. Primera meditación del primer retiro del año. Y quizá como siempre cuando empezamos un año nos podemos acordar de aquello que decía nuestro Padre: año nuevo, lucha nueva. No creía, decía en aquel refrán, año nuevo, vida nueva, porque nada cambia, porque cambie el reloj, porque cambie el calendario. Lo que debe cambiar siempre es el corazón lleno de la gracia de Dios, el corazón más intensamente puesto en Jesús. Pues tenemos un año más, un año para hacerlo fructificar con los frutos del amor a Dios, ser más de Dios. Podemos hacerlo no porque tengamos una gran capacidad, sino porque Dios está empeñado, porque Dios se nos está constantemente donando. No tiene límites en su dar. Si nosotros nos ponemos bajo el caudal de la catarata divina, llenaremos nuestro recipiente, se colmará. ¿Qué vas a hacer en este año? Pues os tendríamos que decir, pues, en este año voy a ir más a Dios. Pues qué bonito es ese saludo o esa despedida que pues es una tradición cristiana que ojalá nunca se pierda, que no se cambie. Cuando una gente se va, se le dice adiós, pues ve a Dios. Ahora la gente dice otras cosas en otros idiomas, pues que no sé si tengan algún sentido, pero me parece que por lo menos no tienen un sentido tan bonito, tan profundo. Adiós, ve a Dios, porque Dios vino a ti. Y este es el trasfondo de la Navidad. Como sabemos, Dios es el regalo. Nosotros no le vamos a pedir otra cosa, no esperamos nada más que al niño. Nos viene a dar al niño. Y con el niño nosotros somos omnipotentes. Tenemos la posibilidad de transformar cualquier ambiente, empezando por el ambiente de nuestro propio interior, porque el poder de ese niño no se ha empequeñecido. Y nos pide el retiro de enero que meditemos en una idea fundamental, en este planteamiento, en estas ideas madres que todos hemos de tener. Que desde el principio nos planteemos vivir el año aprendiendo y viviendo la ciencia de la cruz. Porque si no, podríamos acabar como un poco turbados o desconcertados. Si es que mi vida, pues no sé, es una vida pesada, es una vida que tiene muy pocas compensaciones, es una vida que a lo mejor me abruma a veces de problemas o me llena de tristeza porque tengo mucho peso, porque hay muchas cosas difíciles en mi vida. Y nos dice pues este espíritu nuestro, espíritu profundamente cristiano. Acuérdate que has venido al Calvario, no al Tabor. Acuérdate que para llegar a la resurrección tienes que pasar por tu muerte. Acuérdate de ese niño que se viene a dar del todo y por lo tanto espera también tu correspondencia total, como dice el villancico que le gustaba cantar a la abuela. Mi madre es el cielo, mi padre también. Yo bajé a la tierra para padecer. Pues yo bajé a la tierra para padecer, dice Jesús, y nosotros podemos decir, pues nosotros también estamos en la tierra para padecer. Ojalá que nos acabemos de convencer profundamente, porque entonces nuestra vida tendrá como una dimensión mucho más alegre, positiva, mucho más de paz. No tendremos rebeldías, no nos estaremos quejando, las cosas nos parecerán siempre bien, porque el Señor no nos ha prometido otra cosa. No nos ha dicho, yo te ofrezco en esta tierra dicha y contento y placeres y ausencia completa de cualquier dificultad, sino que nos ha dicho, aquel que quiera seguirme, el que quiera, que tome su cruz de cada día y que me siga. El que quiera. El que quiera encontrará la cruz con Cristo. Y podríamos nosotros seguir esas palabras del Señor y decir, y el que no quiera tener la cruz, se la va a encontrar de todos modos y se va a encontrar con la cruz la amargura. Porque estamos aquí, como decimos en la salve, en un valle de lágrimas. Pero el milagro del cristiano, el milagro de la persona de fe, el milagro de aquel que ha comprendido la unión del amor y del dolor, es que sabe convertir la cruz en una ocasión de felicidad, en una ocasión de dicha. Por eso podemos nosotros pensar, ahora que estamos empezando el año, si realmente somos amigos de la cruz y tenemos este planteamiento. O sea, a veces, pues por una cosa o por otra, podemos quizá echar un poco la vista atrás y decir, pues en esta Navidad yo esperaba mucho más cosas placenteras. Esperaba mucho más lo que sea, pues pasármela mejor. Por ejemplo, esperaba descansar más. O esperaba, pues no sé, a lo mejor tener más paz para rezar más. Y resulta que a lo mejor pues no se dieron las circunstancias y no pude descansar más y no pude rezar más o no pude disfrutar lo que yo esperaba en esta realidad de la familia o en aquella otra de la cena o de los regalos o de lo que sea. Y podré decir, pues se me pasó una Navidad un poquito como oscura, gris, y decimos, bueno, pues es que siempre va a estar presente la cruz, ¿no? Que no se te olvide. Otro día me decía una señora que a ella que no le gustaba mucho la Navidad. Decía que prefería la Semana Santa. Me explicaba y decía, bueno, pues es que en la Navidad siempre ando como muy atareada con muchas cosas. No tengo tiempo, no tengo paz. No tengo, pues como más libertad, porque tengo muchos compromisos. En cambio, la Semana Santa tengo más tiempo, tengo más paz. Me puedo meter más en Dios. Me puedo meter más en el amor. Pues en la Navidad o en la Semana Santa o en el tiempo ordinario o en la Pascua o en la Epifanía, como estamos hoy, en cualquier situación, sabemos que esa es la clave, es decir, Jesús, te voy a encontrar donde estás crucificado, te voy a encontrar cargando con tu cruz, te voy a encontrar cuando te coronan de espinas, te voy a encontrar en tu flagelación, te voy a encontrar cuando estás haciendo la oración del huerto, te voy a encontrar en cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis. Te voy a encontrar porque veo que tu actitud, la actitud de tu corazón, es precisamente amar la cruz, dirigirte hacia el Calvario. Por lo tanto, yo tengo que tener la misma actitud interior en mi vida. La felicidad está en amarla, en asumirla, en no huir de ella. Hay una actitud interior ante la cruz y una actitud exterior. La interior es la comprensión de este proyecto de Dios. El exterior es que de hecho esté la cruz, que de hecho seamos amigos de la cruz, que no, pues como que nos la sacudamos todas las veces que podamos. Y ser amigo de la cruz, pues quiere decir muchas veces, pues escoger para nosotros lo peor, no tener gustos, compensaciones, caprichos, pérdidas de tiempo, realidades pues que nos van llevando a donde no está Jesús crucificado, sino a donde está la afirmación del yo. Una vez le preguntaron a San Francisco de Asís cuál era el camino para ir al cielo, y San Francisco de Asís contestó sencillamente: el que sube, nada más. ¿Cuál es el camino para ir al cielo? Es que aquí hay un camino plano, aquí hay un camino de bajada y aquí hay un camino de subida. ¿Cuál es el camino para ir al cielo? El camino para ir al cielo es el que sube. Siempre dice, pues niégate, niégate. Aquel que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, que me siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿con qué amor se abraza Jesús al leño que ha de darle muerte? ¿No es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales? Es verdaderamente suave y amable la cruz de Jesús. Allí no cuentan las penas, solo la alegría de saberse corredentores con Él. ¿Con qué amor se abraza Jesús al leño que ha de darle muerte? Pones tu voluntad en aceptar la voluntad divina y entonces eres feliz. Se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales. Dicen que Santa Teresita decía algo así como que a mí siempre me sale todo según mi gusto. A mí todo me sale siempre maravillosamente bien. Y por eso la veían con una sonrisa permanente. A mí todo me sale siempre según lo que yo había previsto. Y decían, pues ¿cómo es posible? Eso no le pasa a nadie en la vida. Decía, pues es que todo lo que sucede es lo que está disponiendo mi Padre Dios. Y nada ocurre sin que lo haya dispuesto. Y por lo tanto a mí me parece muy bien todo lo que disponga mi Padre Dios. Siempre. Siempre. Pero ¿cómo te va a parecer bien? Pues no sé, es que aquí hay una persona que está en estado vegetativo, que lleva no sé cuántos años y está completamente llagada. Pues me parece muy bien lo que disponga mi Padre Dios, aunque me suponga una cosa que quizá pueda yo tener dificultades en comprender. Si así lo ha dispuesto, me parece muy bien. O si Dios dispuso, como le pasó a ella, que pues tuviera tuberculosis, pues le parece muy bien que estuviera pues que expectorando sangre y con unos dolores horribles, pues decía, pues a mí me parece muy bien, aunque mi parte física humana se revele profundamente. Pues qué gran lección de la ciencia de la cruz. No es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que la gente llama cruz, porque tú eres una persona muy austera, o eres una persona muy aburguesada, eres una persona que está contenta con todo lo que tiene en su vida, o es una persona que constantemente tiene rechazos y quejas. Es una persona que todas las situaciones que tiene le parecen bien, aunque vea pues problemas y diga, pues no sé, esta situación familiar es una situación que me duele porque es una situación de pecado. Pero en vez de ponerme a quejar o a criticar o a rebelarme, me lleva a ser más santo yo, a hacer más penitencia yo. Porque le estoy mandando entonces una medicina perfectamente adecuada. Si tengo, no sé, un familiar, por ejemplo, por lo que sea, que vive muy mal la pureza, porque vive, pues, por ejemplo, promiscuamente, pues yo voy a ser mucho más delicado en la virtud de la pureza. Entonces le voy a mandar una realidad especialmente adecuada para que él viva la pureza, como si fuera una quimioterapia directa a ese tumor o a ese cáncer que tiene. Y si pues veo una persona en mi casa que lo que sea, que come muchísimo y me choca que coma tanto, pues voy a hacer yo más sobrio, le voy a dar con mi templanza y no voy a tener caprichos, y entonces voy a estar en la cruz y voy a estar feliz porque estoy con Cristo. y voy a estar consiguiendo gracia, porque la eficacia de la cruz es precisamente la redención, donde Jesús nos salva. Y si veo que hay una persona que se pasa, primero una persona que se levantaba en la mañana y lo primero que hacía era prender la televisión y se quedaba varias horas viendo la televisión desde la cama en la mañana, quién sabe qué veía, pues en la mañana yo creo que hay, pues no sé qué hay, creo que hay muchos programas de recetas de cocina, cosas así, pues ahí veía varias horas la televisión. Bueno, pues si esta persona de mi familia es tan perezosa, yo voy a ser más diligente. Voy a hacer lo que hizo Cristo, que es, me voy a bajar como Él, voy a abrazar la cruz, voy a redimir, en vez de que esa cruz o esa dificultad me empiece a amargar. Entonces imitamos el modo de Jesús, que es el modo de darse todo. ¿Cuántos días de vida te quedan? ¿Cuánto tiempo de vida te queda? Pues ahora tengo un año, 2008. ¿Y tú crees que acabas este año cargado de fruto, como verdaderamente agotado de todo el bien que pudiste hacer y que vas a hacer? Pues qué bonito que digan, esta persona se murió de cansancio, porque lo dio todo, lo dio siempre, no se estuvo limitando. Ya estaba muy viejita, pero seguía dando todo, hacía mucho apostolado, aprovechaba el tiempo, hacía corrección fraterna, pues era muy positiva. Lo daba todo, de ella era muy servicial. Tenía como esos árboles que tienen las ramas dobladas por el peso de los frutos. Pues porque sí, deben morir los cristianos. Hemos oído quizá muchas veces esa historia, que es una historia novelada, pero pues parece que tiene alguna tradición, algún fundamento en la tradición, que Jesús resucitado quiso recordar a San Pedro la relación entre el amor y la entrega. San Pedro estaba allá en Roma y los cristianos de Roma le aconsejaron que saliera, que buscara refugio, porque había comenzado la persecución de Nerón. Estaba arreciando mucho y lógicamente Nerón estaba buscando a los cristianos más importantes. ¿Qué más importante que el cabeza de la iglesia? Y entonces efectivamente Pedro oyó esas recomendaciones y empezó a irse de Roma. Y se acompañado por un joven llamado Nazario, Pedro se alejaba, silencioso y sumido en el dolor, a través de la campiña romana. De pronto le pareció que el sol venía hacia ellos. «Mira, Nazario, ¿qué ocurre, padre? ¿Qué pasa? No distingo bien. ¿No ves la claridad que se acerca? No veo nada, señor». Es un hombre que viene hacia nosotros, envuelto en los fulgores del sol. Pedro cae de rodillas y de sus labios brotan llenas de emoción las siguientes palabras: «Cristo, Cristo». Luego de un breve silencio, murmuró sollozando: «Domine quo vadis». «¿A dónde vas, Señor?». Pedro oyó entonces una voz dulce y triste que le decía: «Voy a Roma, a ocupar tu lugar, para ser crucificado de nuevo». Este encuentro conmovió profundamente al apóstol y volvió sobre sus pasos. Comprendió que solo ama de veras quien está dispuesto a dar la vida por aquel que ama. Es el quo vadis, Domine quo vadis. ¿A dónde vas, Señor? ¿Por qué estás cruzándote en mi camino? Bueno, porque tú estás huyendo del lugar donde debías haber entregado tu vida. Estás huyendo de tu cruz. Voy a ser yo crucificado de nuevo, voy a ocupar tu lugar. Y Pedro, como sabemos, pues volvió sobre sus pasos y acabó dando su vida, igual que su maestro, crucificado. Pues las lecciones de la ciencia de la cruz. ¿Cuáles son las lecciones de la ciencia de la cruz? Aprender a transformar el dolor en amor. Ese es podríamos decir, el milagro del cristianismo. El dolor físico o moral, pues es algo negativo, pero nosotros entendemos que si Cristo lo ha transformado en amor, desde que Jesús lo hizo, todos estamos invitados a hacerlo. Transformar el sufrimiento en amor redentor, decía el Papa Juan Pablo II, en la carta Dominum et Vivificante. El Espíritu Santo logra lo que parecía imposible. Todos podemos, no sé, sacar una risotada, podríamos ir de una broma o de un chiste, pero sacar una sonrisa de felicidad del dolor, pues solamente lo hace el Espíritu Santo. Cristo no separó el amor de la cruz, no buscó la cruz por la cruz, sino la cruz como expresión del amor. No se trata de que nosotros seamos como, podríamos decir, como hacen los deportistas, digo, bueno, es que voy a privarme de esto y de esto y de esto y de esto, porque de esa manera voy a correr más rápido, sino porque estoy entendiendo el sentido del amor, porque yo estoy crucificándome contigo, estoy eligiendo el camino por el que fuiste tú, estoy tratando de aprender la lección que me diste. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, descubre San Pablo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó, se entregó. Pues tú ama, entrega. Esa es tu vida. Perteneces a la prelatura de la Santa Cruz. ¿Y qué es eso? Pues es la cruz de Cristo. El estar crucificado. Por eso, pues nuestro Padre decía, qué pena me da un alma tibia. Qué pena me da un alma aburresada. Qué pena me da un alma comodina. Qué pena me da un alma que se amarga o que se queja o que rechaza. Qué pena me da un alma que se resiste, que a lo mejor está diciendo siempre, ya no me pidan más, ¿por qué no le piden a otra gente? ¿Por qué yo siempre tengo que, no sé, levantarme a contestar el teléfono? ¿Por qué? Pues es que yo no tengo tiempo, es que tengo todo mi tiempo ocupado. No tengo domingos para hacer lo que yo me dé la gana. No tengo domingos para mí. Oye, ¿y a qué viniste? Pues viniste a darlo todo. Veniste a aprender estas lecciones. Veniste a aprender a transformar el dolor en amor. Y podemos decir, ¿y estás sacando más amor cada vez más del dolor? Pues tienes una señal que es, si la cruz verdadera te produce alegría. Ese es el milagro del cristianismo. Estamos muy contentos, somos muy felices. Estamos siempre sonrientes, aunque tengamos muchas contrariedades y penas, precisamente porque no tenemos mentalidad de víctima, porque decimos que la víctima es Cristo. Él ya sufrió por mí, nunca voy a poder hacer lo que Él ha hecho por mí. Él es Dios. Él se abaja a mi condición, se hace como yo. Incluso podríamos ir, no solo porque ha hecho su sacrificio en el trido pascual, sino porque su sacrificio se hace permanente en cada misa y porque su entrega se perpetúa en la Eucaristía y está siempre dándose en su tiempo, en la compañía del Sagrario y dándose en su cuerpo, en la comunión. Me da lecciones de entrega permanentes. Bueno, pues que murió una vez, ¿no? Jesús está muriendo hasta el fin de los tiempos. Y está enseñándonos pues el secreto de, podríamos decir, de la verdadera alegría, de la sonrisa. Que el trabajar por Dios nos haga felices. Estás siendo muy feliz, estás encontrando el sentido, la relación entre el dolor y el amor, estás sacando mucha alegría de tu existencia. Pues qué bueno, ese es el milagro, el Gaudium cum Pace, la alegría y la paz. Tener una gran paz, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Para amar mi propia cruz me es preciso ver a Jesús en ella. Decía San José María, cuando te encuentres más cerca con la cruz, no te asustes, no te canses. Es un mimo del Señor. Nuestra mentalidad. ¿Te dio una nueva enfermedad? ¿Tienes un nuevo achaque? ¿Tienes una nueva contrariedad? No te asustes, no te canses, dice, es un mimo del Señor. ¿No te das cuenta de que en lo humano ocurre lo mismo? Cuando dos personas se quieren, las alegrías y los sufrimientos de uno son alegrías y sufrimientos del otro. Por eso cuando llevas la cruz con garbo, ten la seguridad de encontrar a Jesús y con Jesús a María en el camino que el Señor te marca. Dice Jesús, oye, ¿quieres venir conmigo en mi calvario? ¿Quieres llevar un tiempo mi cruz? Y realmente así, pues sí, Señor, y ahora ya tú llevas la cruz por mí, y Él me aligera porque su yugo es suave y su carga es ligera. Necesita nuestro dolor, Señor, no sabes cuánto. No sabes cuánto fruto va a venir de tu muerte. El grano de trigo cae en tierra y entonces produce mucho fruto. Si no, seremos estériles. Pues que no lo permite el Señor, que nadie sea aquí una persona que no acabe su vida con la felicidad de decir, pues a lo mejor no voy a ver el fruto, pero sé que el fruto se produce precisamente porque estoy contigo muriendo, estoy contigo enterrándome, estoy contigo haciendo que el grano de trigo pues quede completamente oculto, y ahí en el designio que tú hayas dispuesto para mí, que me parece muy bien, exactamente el que tengo ahorita, porque es el que has previsto en tu infinita sabiduría, me parece excelente la situación en la que estoy en este momento, enero del año 2008, los meses que me quedan por delante, la situación de trabajo, de familia, de salud, de económica, de centro, de mi grupo, de mi apostolado, de mi charla fraterna, de todo, me parece excelente. Voy a estar siempre haciendo pues eso, pisando encima de tus huellas, y entonces habrá mucho fruto, fruto de amor de Dios, fruto de vocaciones. Las vocaciones vienen cuando se hace proselitismo con sacrificio, decía nuestro Padre. Pues como siempre, vamos a acudir a María, a la madre que está junto a la cruz. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras su hijo pendía. Toda esa secuencia del Stabat Mater nos está recordando esto y nos está diciendo, oye, tú eres capaz de permanecer ahí, estás aprendiendo de esta maravillosa maestra las lecciones de la cruz. Oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Fac mutare ad cor meum in amando Christum meum. Que arda mi corazón amando al Señor. Que nunca se me olvide esta pues, lección fundamental, esta realidad clave que ahora pues el temario de los retiros nos dice hoy al principio del año, es muy bueno que se acuerden esto, como que estén bien fundamentados. Acuérdense que están pues en esta religión, que es la religión que tiene como señal la cruz, y que por lo tanto tienen que saber descifrar el sentido, porque el mundo no va por ahí. Les está siempre diciendo otra cosa y ustedes pueden confundirse. Todos podemos acabar diciendo como un gesto de rechazo y de decir, qué fastidio, no quiero esto. Y entonces encontramos el peso, la amargura, la ineficacia. Es decir, la ausencia del amor. Pues vamos a esta madre piadosa que estaba junto a la cruz, que estaba de pie junto a la cruz, y tenía un gran dolor, pero podríamos decir, sintonizaba su corazón con el corazón de su hijo. Hazme sentir tu dolor. Que no vaya nuestro corazón por otra parte, que no se aleje de esta realidad absolutamente central y clave del momento en que somos redimidos precisamente por la entrega de Jesús crucificado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.